Estábamos hablando de los titulares, habíamos mencionado que íbamos a hablar sobre estrategias de marca en redes sociales. La interacción entre consumidores y marcas ha entrado. ¿Qué duda cabe en un nuevo umbral de complejidad y velocidad? No siempre positiva para las marcas, eso hay que recordarlo. Comentábamos ayer el caso también de todo este activismo contra marcas en Estados Unidos. En las redes sociales se juega cada vez más la reputación, la cercanía y el impacto de las marcas frente a los consumidores. Y para saber más al respecto estamos en línea con Andrés Arancibia, experto chileno en marketing digital. Andrés, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Quería hacer una precisión. Andrés Silva Arancibia.
Andrés Silva Arancibia. Bueno, en Estados Unidos te llamarías Andrés.
Así es.
Bueno, Andrés, ¿en qué se diferencian las estrategias tradicionales de marketing, de difusión, de creación de marca con las digitales de hoy?
A ver, básicamente hoy día estamos viviendo en un escenario de las economías del compartir, donde los ciudadanos están hiperconectados bajo múltiples canales, ya sean redes sociales, aplicaciones móviles, y nos encontramos entonces con un consumidor que está, además de hiperconectado, hiperinformado a partir de sus redes. Son muy comparadores de información antes de tomar una decisión, por lo que hoy día nos obliga, a diferencia de antes, de hacer un marketing y una publicidad altamente personalizada, muy muy dirigida, incluso ya el uno a uno es una realidad en tiempo real, contra una estrategia más antigua o de la década del 90, que eran mucho más masivas, a segmentos mucho más macro y menos personalizados.
Y usted, me acuerdo que el concepto en ese periodo que tú mencionas, incluso hasta entrada a la primera década del siglo actual, del 21, era el costo por contacto, ¿no? ¿Cómo está eso ahora? ¿Cómo ha evolucionado con estas tecnologías del compartir?
Bueno, hoy día, a diferencia de antes, hoy día toda acción del consumidor es medible. Entonces, más allá de hablar hoy día solamente del costo por contacto, hoy día nos interesa mucho el tema del costo por conversión. O sea, finalmente, ese contacto, cómo se transforma finalmente en compra y se traduce en venta, ¿no? Porque, en definitiva, a un gerente de ventas, a un gerente comercial, no lo miden por la cantidad de fans que tiene o de interacciones que tiene en las redes o de contactos o de costo por contacto, lo miden finalmente por cuánto vendió. Entonces el enfoque hoy día, a través de un trabajo mucho más personalizado, un seguimiento mucho más customizado al consumidor, lo que buscamos finalmente es que ese consumidor se transforme en cliente y se transforme en venta.
Estamos conversando con Andrés Silva Arancibia, experto en marketing en digital. Estamos conversando sobre estrategias y marcas en redes sociales. Cuéntanos un poco también si se puede hablar de algún tipo de caracterización de estas estrategias en términos de esa conversión que tú señalas, que es el objetivo final de la gerencia de marketing. Estrategias, me refiero en términos de agresividad, seducción. Otros valores discursivos para acercarse al consumidor.
A ver, básicamente nosotros tenemos, bueno, hay varias estrategias, ¿eh? pero las estrategias las podemos dividir en estrategias de posicionamiento, o sea, donde buscamos recordación de marca, sí, estar apareciendo, y las otras que son las estrategias de captación y las estrategias de conversión. Y finalmente podríamos hablar de estrategias de fidelización, es decir, que el cliente siga visitando nuestro sitio web, nos siga buscando, nos siga recomendando, ¿no? Ahí, en fondo, buscamos retención y recompra. Pero por ahora yo me atrevería a decir, en honor al tiempo, cuatro tipos de estrategias: la que te nombraba, de posicionamiento, recordación de marca, luego el tema de captar la atención, de que nos visiten en nuestro sitio web, después estrategias de conversión, que se transformen finalmente en venta, y las estrategias de fidelización, que es, en definitiva, que nos vuelvan a comprar y que nos recomienden. Y en este último punto es muy importante el uso de las redes sociales, porque los clientes que están encantados con la marca se transforman en promotores de la marca, comienzan a recomendar nuestros productos en sus redes sociales, en sus contactos, y se transforman también en embajadores de marca, y algunos que tienen mayor cantidad de seguidores y de buena calidad se transforman en los influenciadores. Es ahí donde se habla de que, en el fondo, el consumidor pasa a ser un medio.
Andrés, ¿y esto es igual, es por igual o hay matices cuando se trata de una marca que ya existe o respecto a otra que se está creando, que está debutando en el mercado?
Perfecto. Bueno, las marcas que ya existen, lo que más trabajan es el tema de mantenerse, ¿no es cierto? Mantenerse en la recordación, trabajan mucho ¿no es cierto? La recordación. Y la marca nueva, como entra con productos nuevos, entra en una primera etapa del ciclo de vida, necesita imperiosamente darse a conocer, ¿no? Y ahí las típicas estrategias de lanzamiento, hacer activaciones, concursos, degustaciones de productos si es que lo amerita, pruebas de producto, y las redes sociales para hacer lanzamientos son bastante bastante benignas, ¿no? Porque ayuda, ¿no es cierto?, a llegar a través de campañas de segmentación o de marketing de contenido, poder llegar rápidamente a tu público objetivo.
Ahora estamos conversando con Andrés Silva, experto en marketing digital, sobre estrategias y marcas en redes sociales. Esto es válido también, me imagino, también con sus matices, para campañas políticas, campañas sociales, construcción de marca, de no solamente en el ámbito de los servicios o de lo comercial, ¿no?
Así es. Bueno, los principios en el fondo son los mismos. Lo que cambia son el público objetivo y obviamente el discurso, la propuesta de valor. Lo que tú comunicas en el mundo comercial probablemente, no probablemente, es distinto a lo que tú comunicas en el ámbito político, en el ámbito social. Yo diría que las diferencias fundamentales es que en el ámbito empresarial lo que tú estás comunicando es una propuesta de valor para el consumidor, que en el fondo entienda que el costo en el que incurre para obtener el producto está por debajo de los beneficios que puede recibir. En el caso del mundo político, lo que tú vendes son ideas. Y en la venta de ideas están involucrados... fundamentalmente ahí se exacerban los temas valóricos, los temas de principio, las coherencias respecto a la vida privada con la vida pública, y un montón de otros elementos, atributos ahí de credibilidad que se exacerban a la hora de comunicar tu programa o tu propuesta de valor en ese ámbito. Y en el ámbito social, hoy día hay un tema muy fuerte que es el marketing sustentable, ¿eh? Que habla de tres pilares fundamentales. Uno es la sustentabilidad social, otro es la sustentabilidad ambiental y lo otro es la sustentabilidad financiera. Cuando tú haces cualquier campaña en el ámbito social, por ejemplo, tienes que tener a lo menos esos tres elementos en tu propuesta de valor. No es viable hoy día hacer una propuesta de marketing social si no tiene sustentabilidad financiera y no tiene sustentabilidad ambiental.
Claro, Dime. Me imagino que eso también tiene que vislumbrarse en los mensajes y en las comunicaciones y en toda la estrategia que tú despliegas, ¿no? Esa coherencia.
Bueno, ahí entra todo entramos en el ámbito del marketing de contenido, ¿eh? ¿Cómo vamos creando contenido en cada una de estas áreas que genere participación, genere lo que nosotros llamamos el engagement, es decir, que haya me gustas, compartidos, comentarios, ojalá, obviamente, comentarios positivos? Pero hay cosas que no podemos controlar, porque en el fondo nosotros podemos hacer una propuesta muy buena de marketing de contenido, pero si la marca o el político o la institución, la ONG, no es consistente ni coherente, las mismas personas son las que inventan los hashtags y hacen este famoso bullying virtual respecto. Sí. Entonces, y eso no lo podemos controlar. O sea, ¿cómo lo podemos controlar? Como decimos en Chile, haciendo bien la pega. O sea, aquí parte de la base que si tú no haces bien la pega, todo lo que hagas en digital finalmente lo puede destruir las personas, las comunidades.
Ahora, Andrés, cuéntanos un poco también el tema también de la evolución de las propias redes sociales, ¿eh? Porque nosotros estamos automáticamente pensamos en dos. Yo, por lo menos, que yo soy, no soy precisamente un millennial, pienso en dos redes sociales. Cuéntanos hacia dónde va el tema de las propias redes y el tipo de interacciones que tú vislumbras en un mediano plazo desde el punto de vista tecnológico del uso.
Ya, a ver, básicamente hay dos grandes tendencias. Uno, que por ahí se dice que los grandes cada vez son más grandes, es decir, Facebook se consolida en el mercado porque además ha comprado WhatsApp, está desarrollando todo este tema de videos en línea para competir contra YouTube, ya que no lo pudo comprar, tiene Messenger. Es decir, Es decir, Instagram, incorporó Instagram, los grandes se hacen más grandes. Por un lado, Google, teniendo la plataforma de Google como principal buscador, YouTube y Facebook, o sea, cada vez se hacen más grandes. Lo segundo es la tendencia a la especialización de las redes, ¿no? Las personas quieren, de alguna manera, que las redes sociales se adapten a sus requerimientos, y por eso han aparecido Snapchat o lo mismo que ha ocurrido con Instagram, las historias de Instagram. La gente quiere redes personalizadas, pero ojalá muy dinámicas, muy activas en tiempo real, ¿no? Poder compartir todas las cosas en tiempo real. O sea, estamos llegando a la era de la hiperconectividad en tiempo real, con redes especializadas según las temáticas o los intereses de las personas.
Claro, hay un juego ahí, y en el caso...
Hay otro tema, que es el tema de la privacidad, que es muy importante.
Perfecto.
Eso también quería rescatar. Las redes sociales van apuntando a la privacidad, ¿no? Sobre todo la Gen Z, los mayores de menores de 15 y mayores de 5 años, privilegian por sobre todo la privacidad. No quieren, como nosotros cuando entramos a Facebook, que todos nos vean, o ver a las amistades qué es lo que están haciendo, si están bien, si están mal. No buscan eso, buscan la privacidad y valoran muchísimo la privacidad.
Bueno, eso, claro, tiene que ver. Y ahí entra eso un poco en conflicto, no sé, dime tú, con el tema de recabar información del consumidor, ¿no? ¿Cuáles son los límites ahí?
Ese es un tema, un desafío, que por un lado hoy día se soluciona con todo el fenómeno de la Big Data, o el análisis de datos masivos. Google ha hecho una inversión importantísima en ese tema, y hay muchas empresas que prestan servicios de análisis de datos masivos, porque en realidad todo lo que tú haces, hay una premisa en el fondo: nada de lo que está en nada de lo digital es privado, ¿no? La gente cree que su WhatsApp es privado, y no, nada es privado, todo lo pueden ver, digamos. O sea, los mismos creadores o los administradores de WhatsApp pueden ver lo que hacemos nosotros en WhatsApp. Nada es privado, ¿no? Por lo tanto, todo se puede analizar, ¿no? Y todo es dato, y todo se transforma en información, ¿no? Pero el tema es cómo nos afecta en la publicidad, en el fondo, cómo en un chat privado, como es WhatsApp, hacemos publicidad, ¿no? Y ahí es donde entra el marketing de contenido, ¿no? El marketing de contenido es fundamental. No sé si tú recuerdas el 2015, el Día del Padre, el 2015, hubo una publicidad que fue muy viral en Chile, que a mí me llegó también como padre, ¿eh? Decía: feliz día al padre a todos los que usaron producto de la competencia. Y firmó Durex. ¿Ah? Entonces, se viralizó, llegó a más de 4 millones de cuentas de WhatsApp en Chile. Y eso es marketing de contenidos. ¿Cómo hago algo que se viralice? O sea, es un ejemplo, para que llegue se viralice dentro de redes privadas, donde no puedo hacer la publicidad tradicional, no puedo colocar banners ni nada de ese estilo.
Muy, muy interesante. Andrés Silva, experto chileno en marketing digital. Muchas gracias por haber compartido con nosotros, Andrés.
Muy interesante. No, de nada. Ahí cuando ustedes necesiten y quieran.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos, ahora son las 9:27 de la mañana. Esto ha sido Mercado Futuro, y nos vamos con la más grande de todas, la mega rockera, con Janis Joplin. Move over. Chao.